Bienvenidos una vez más a Ninja Tips. En esta oportunidad vamos a hablar de Visual Studio 2015, puntualmente de las herramientas de desarrollo de Node.js para Visual Studio 2015. ¿Qué necesitamos? Cualquier versión de Visual Studio, Professional, Enterprise o la Community, que es la gratuita totalmente funcional. Para poder utilizar las herramientas de Node.js tenemos que navegar a la siguiente página. Las voy a pegar acá. Véanla, esta que está en pantalla en este momento. acá.ms/getntbs, es decir, get node tools visual studio, getntbs, enter, y esto nos lleva al link de descarga directo a la galería de Visual Studio. También podemos, como se pueden dar cuenta por el link, podemos descargarlo directo a la galería de extensiones de Visual Studio, si así lo requieren. Una vez instalado, abrimos Visual Studio, vamos a darle archivo, nuevo proyecto, y nos encontramos con varios tipos de plantillas. JavaScript, Node.js, opción número 1, pero también TypeScript, Node.js. En cualquiera de las dos podemos crear aplicaciones Node.js por simplicidad, porque la mayoría no conoce TypeScript, pero sí JavaScript. Vamos a hacerlo con JavaScript Node.js. Y acá encontramos plantillas para crear aplicaciones desde cero. Pero si no queremos arrancar desde cero, sino con una plantilla básica, también podemos hacerlo. Una plantilla un poco más sofisticada que ya integre de pronto algunos frameworks de JavaScript o de CSS conocidos, tal vez que integre Bootstrap, que integre Jade, etcétera, etcétera. También tenemos esas opciones. Y también tenemos opciones que nos permiten publicar nuestra aplicación directo a la nube, en este caso, desde luego, a la nube de Azure. Sin embargo, podemos comenzar desde cero y hacer absolutamente todo. Podemos publicar en la nube, podemos utilizar X y tecnologías sin problemas. La plantilla es solo un shortcut, es un atajo para crear el código más rápido. Para efectos de este Ninja Tip, vamos a crear un starter Azure Node.js. Aquí va. Vamos a crearle Visual Studio. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que en la ventana Output, acá como la ven abajo, puede que ustedes no la tengan abierta. No importa, no es necesario que la tengan abierta. Pero en el segundo plano se comienza a ejecutar este comando, el npm install. ¿Por qué? Porque si miramos acá en el árbol, las referencias están missing, es decir, están en el package.json, pero aún no existen, lo cual es normal en Node.js. Así que lo primero que le está haciendo es descargar las versiones de los frameworks o librerías complementarias que estamos utilizando directamente desde el repositorio del Node Package Manager. Esto le va a tomar unos segundos o unos minutos, depende de la velocidad de conexión de internet que ustedes tengan. Pero mientras tanto les sigo mostrando otras características que vamos a encontrar de Node.js para Visual Studio. Lo primero que nos vamos a encontrar es que, bueno, tenemos full syntax coloring, es decir, tenemos coloreado de sintaxis porque es heredado de JavaScript. Veamos, acá abajo ya nos dice que terminó el comando de instalación. Entonces tenemos soporte completo para coloreado de sintaxis. Interrumpo, vean acá en el borde, en el panel de la derecha, en el Solution Explorer, ya tenemos las referencias agregadas. Entonces, como ya están acá, ya vimos que tenemos soporte para coloreado de sintaxis. Ahora miremos que la aplicación en efecto corre. Lo podemos correr en el browser de nuestra preferencia. Yo en este caso lo voy a ejecutar en Edge. Ahí se lanzó el server de Node.js. Y acá encontramos una página creada con el template por defecto que se ejecuta fácilmente. Así que devolvámonos acá. Y acá tenemos de nuevo nuestro IDE. Algo muy común en Node.js es descargar paquetes. Así que yo puedo ir acá a npm, clic derecho, instalar New Package. Y puedo hacerlo, por acá puedo decirle que instalamos el package de Azure. Entonces buscamos Azure, él busca en el repositorio y acá aparece inmediatamente para instalarlo, con todas las opciones de personalización que consideremos que sean necesarias. Si a ti te gusta hacerlo por consola, también lo puedes hacer. Desde luego puedes abrir una consola de comandos normal como lo harías si ya eres desarrollador Node.js. O también puedes decirle acá clic derecho y le dices Open Node.js Interactive Window. Vamos a hablar un poco más de ella en unos momentos. Este Node.js Interactive Window es un repo, es decir, allí podemos hacer muchas otras cosas aparte de ejecutar comandos de Node.js. Pero para el caso vamos a darle npm install y vamos a instalar Azure. Lo voy a dejar hasta ahí intencionalmente para mostrarles algo. Entonces, comienza acá la instalación de Azure. Básicamente se conecta al repositorio y descarga todo el cliente o todas las librerías de Node.js para conectividad con Azure. Y una vez que estén instaladas, nos vamos a encontrar que van a aparecer acá en el panel derecho donde dice npm. En el momento no está, pero vamos a esperar unos minutos para que aparezca. Perfecto, ya está adicionado. Vean, acá ya que dice Install Azure Successfully Complete y acá aparece a la derecha, pero vean que aparece en gris. ¿Por qué en gris? Porque no fue adicionado al package.json. Entonces yo puedo abrir el package.json, que es nuestro archivo donde figuran todas las referencias relacionadas con mi aplicación Node.js. Vean que acá está Express, Jade y Stylus, que ya están correctamente adicionadas en el Solution Explorer. Y podría manualmente adicionar Azure como dependencia también. Ahora, puede que yo no quiera hacer eso, ¿cierto? Yo quiero que de pronto una vez instalado, le digo acá save y él me queda adicionado como referencia. Esa es otra opción de hacerlo desde la instalación. Si yo lo hago desde la instalación, garantizo que la referencia queda adicionada en mi archivo de dependencias. Vean que acá una vez finalizado, vuelvo a mi package.json y acá encuentro que ya fue adicionado Azure. Entonces, como se dan cuenta, lo hubiéramos podido hacer manual, pero también desde el proceso de instalación podemos asegurarnos de que esto suceda. Muy bien, entonces vamos a ejecutar ahora nuestra aplicación Node de nuevo. Vamos a asegurar que todo esté funcionando correctamente. Y acá está, sin problema. Retornemos a Visual Studio. Y ahora que ya hemos ejecutado la aplicación y que ya vimos que funciona el Node Package Manager como era de esperarse, tanto por consola como por la interfaz gráfica que viene con Visual Studio, vamos a hablar del IntelliSense. Entonces, ¿por qué IntelliSense? Porque viene totalmente adecuado. Es una de las mejores ventajas o lo más destacado que tiene Visual Studio para los desarrolladores es el IntelliSense. Es muy bueno. No hay ningún otro que le pueda hacer competencia al nivel que lo hace Visual Studio. Así que aquí yo le escribo Azure y vamos a decirle acá require. Vean que automáticamente me va autocompletando, me busca todos los posibles comandos que puedo digitar en un momento determinado. Abro paréntesis y él acá me saca el listado de todas las cosas de las que puedo hacer require. Si escribo incluso AZ, me muestra ya Azure porque el paquete ya está instalado. Le doy Enter o tabulador y él me termina de crear el código necesario para tal fin. Ahora voy a escribir Azure punto y vean todas las opciones que tengo. Esto es todo lo que viene en el SDK de Azure, pero no solo pasa con el SDK de Azure para Node.js, sino pasa con cualquier otra librería o framework que vayamos a utilizar. Él va a leer los archivos de definición, si ya vienen, pues la mayoría los traen, las más populares por lo menos, y con base en ello nos va a construir toda la ayuda. Yo podría decirle acá create Azure, perdón, create storage, y podemos decirle subscription client, storage management client, el que yo desee, digamos storage management client, y al darle yo paréntesis, él me muestra las ayudas de qué parámetros tengo que ingresar y otros comentarios que puedan estar relacionados con la funcionalidad a la que voy a acceder. Entonces tenemos todo el poder de Visual Studio funcionando 100% para nosotros. Sigamos hablando del REPL. Entonces el REPL es el que está acá abajo. Voy a limpiarlo. El del Node.js Interactive Window. Recuerden que lo abrimos acá con clic derecho. Open Node.js Interactive Window. Pero hay más formas de hacerlo. Acá en la barra de acceso rápido puedo escribir también Node.js. Me van a salir todas las opciones que están relacionadas. Bueno, hay que escribirlo bien. Todas las opciones que están relacionadas con Node.js, por supuesto. Y entre ellas también está la opción de Interactive Window para poderlo lanzar de una vez. Entonces, una vez está acá, pues es un REPL. Entonces quiere decir que yo puedo testear código dinámicamente. Yo puedo crear variables, puedo definir variables, por ejemplo, una variable A igual a 2000, ¿cierto? Allá quedó creada. Una variable B igual a 3000, también quedó creada. Inclusive puedo definir funciones, entonces creemos una función que se llame suma y vamos a sumar los parámetros A y B, ¿cierto? Abrimos los brackets y le decimos acá return. Y bien que también tengo algo de inteligencia aquí, A más B. ¿Ok? Y acá simplemente pues cerramos la definición de la función de esta manera. Si yo le digo suma y le digo que me sume la variable A y la variable B, voy a obtener el resultado que espero, que es 5000, o incluso puedo decirle suma y sumar 1 con 3 y obtengo el mismo resultado. Entonces puedo definir funciones y todo esto para beneficiarme haciendo pruebas en caliente sin necesidad de que tenga la aplicación en ejecución. Si tengo la aplicación en ejecución con el debugger atachado, también puedo hacer uso de la ventana interactiva para generar todos los comandos que considere necesario. Pero todavía tenemos más funcionalidades en Visual Studio. Volvamos al editor. Esta misma función de suma vamos a crearla acá. Entonces, function suma. Vamos a conservar el mismo la misma forma de estándar de nomenclatura. Vamos a decirle acá exactamente lo mismo, que me devuelva return A más B. Y acá la función ya quedó definida, es decir, la función ya existe, ya la puedo invocar. Hasta acá no tenemos nada, ningún misterio. Pero si yo digo, por ejemplo, acá variable z es igual a suma, y le vamos a decir que me sume 5 más 10, enter. Ustedes debieron haber notado algo. Lo primero que podemos notar es que si yo abro acá el paréntesis, vean que inmediatamente él es capaz de entender que la función recibe número. ¿De dónde sacó que la función recibe número? Vean, voy a borrar la definición nuevamente. O decirlo otra vez, suma. Y vean que él no sabe que si la función recibe números o si está hecha para recibir números. Y es lógico porque ya escribes un lenguaje que está tipado de manera dinámica. Así que hasta acá no sabe cuáles son los parámetros, pero si yo le coloco acá 10,30 y llamo a esta función, la próxima vez que yo llame la función, digamos que vamos a crear una nueva variable que sea w, variable w, es igual a suma, hay que escribir bien. Vean que él me dice que suma recibe dos parámetros de tipo número, entonces ya me sirve de ayuda. Me sirve de ayuda y Visual Studio lo hizo con base al código que ya ha escrito, él es capaz de inferir los tipos de dato que requiere este método. Es capaz de inferirlos porque sabe cuáles son los que yo suelo utilizar. Entonces, si yo escribo acá, por ejemplo, hola mundo, que no tiene nada que ver con los números que hice anteriormente, Enter. La próxima vez que yo utilice la función, y vamos a colocarle acá y, bar y es igual a suma, vean que ahora me dice que puedo recibir número o cadena, independientemente. Es decir, él ya sabe que los parámetros pueden ser número o cadena porque lo puede inferir de acuerdo al uso que le he dado a la función en otras oportunidades. Ok, pues estoy seguro que todo esto les está gustando bastante. Y ahora vamos a ver otra característica importante en cualquier aplicación que vamos a hacer y es el debugging. Voy a venir acá a Routes, Index y voy a poner un breakpoint justo acá, en el About. ¿Por qué? Porque cada vez que le dé clic en About va a parar acá el Visual Studio, el IDE. Entonces le doy Microsoft Edge, lo voy a ejecutar en Edge, lo puede ejecutar en cualquier browser, ya ustedes lo saben. Entonces le doy clic en Application y no pasa nada, en Home no pasa nada, en Contact no pasa nada. Pero cuando le doy en About, inmediatamente el breakpoint se detiene. Se detiene para que yo le haga acá seguimiento manual. Entonces puedo hacerlo por línea, por el teclado, o puedo utilizar los comandos de acá para hacer los comandos clásicos de debugging, sticking to, step over, etcétera, etcétera. Entonces, eso es una cosa, vamos a darle siguiente. Pero también fíjense acá en la parte inferior. Tengo locals. Mi ventana locals me muestra todas las variables que están definidas en el contexto local. Absolutamente todas salen allí de manera automática. Y también, pues, si quisiera, poner a cada watch y agregar de manera manual cualquier variable que yo quiera inspeccionar en un momento determinado. Entonces, todo esto funciona gracias a la magia de Visual Studio. También acá al costado derecho tenemos el call stack, todas las llamadas a diferentes funciones que se han hecho dentro y fuera de nuestro software, porque también internamente Node.js y las diferentes librerías que tenemos está llamando otros métodos. Acá me salen. También tengo Exception Settings para mirar qué tipos de excepciones quiero que se me reporten. Y también la ventana inmediata, aunque en el caso de Node.js nos es mejor utilizar esta ventana interactiva que está más adecuada a la plataforma. Vamos a darle que continúe y la aplicación continuaría su funcionamiento común y corriente. Detengamos una vez más la aplicación. Con esto ya podríamos decir que tenemos full funcionalidad de Node.js con Visual Studio para hacer todo lo que querramos, pero aún hay más. ¿Qué cosa es importante cuando hacemos desarrollo? Tener las pruebas unitarias. Entonces vamos a crearle algo de pruebas unitarias. ¿Cómo lo podemos hacer? Ya les mostré cómo instalar paquetes desde la ventana interactiva. Vamos a hacerlo ahora desde la ventana con interfaz gráfica. Vamos a darle Install New NPM Package. Y vamos a instalar un framework de pruebas unitarias, de test unitarios muy popular, que se llama Mocha o Mocha, como algunos le dicen. Entonces le vamos a dar acá Mocha y lo vamos a instalar, pero le vamos a decir que solo para el branch de development, es decir, solo cuando estemos en desarrollo va a bajar el paquete, cuando esté en producción no lo necesitamos. Y le vamos a decir, ok, instale el paquete. Esto es exactamente lo mismo que haberlo hecho por consola. De hecho, acá nos muestra cuál es el comando que hubiese hecho por consola para instalar este paquete en un momento determinado. Démosle unos segundos a que termine la descarga e instalación. Fíjense que cuando leímos save, también dice guión dev. Esto quiere decir que en el package.json nos va a aparecer no en la sección de dependencias normales, sino en la sección de dependencias únicamente para el ambiente de desarrollo. De hecho, verifiquémoslo en el package.json. Acá está, dev dependencies, mocha. Entonces ya tenemos nuestro framework de pruebas unitarias, lo cual nos da la oportunidad de hacer lo siguiente. Vamos a venir acá, vamos a decirle adicionar nuevo ítem a nuestro proyecto y acá vamos a encontrar mocha unit test file. Vamos a agregarlo tal como está. Por defecto trae unos test de prueba. Entonces simplemente le damos lo que vamos a decir, bueno, vamos a guardarlos y vamos a mirar dónde estos tests, así como están, yo los puedo ejecutar por consola. Yo puedo ejecutar por consola todo lo necesario para que mocha me diga qué test paso y qué test no paso. Pero obviamente podemos integrarlo plenamente con Visual Studio. Acá en el Quick Launch podemos escribir test y acá encontramos el Text Explorer. O también, si quisieran, pueden venir acá al menú Test, Ventana, Text Explorer, como cada uno de ustedes prefiera. Entonces, vamos a decirle acá Test, abrimos el Text Explorer y vean que él automáticamente detectó que en nuestro proyecto ya tenemos dos test. Así que vamos a decirle que los ejecute. Run all. Ya comienza a ejecutar cada uno de estos tests para que sean parte del proceso de integración continua de nuestra aplicación. Si se fijan, uno de estos tests está escrito para acertar siempre y el otro está escrito para fallar siempre. Pueden ver el resultado. Test pasados, el primero. Test no pasado, el segundo. Pero está creado intencionalmente para no pasar. Veamos cómo más podemos utilizar la integración de Visual Studio. Puedo poner un breakpoint en el test y luego decirle al test que falló o a cualquiera, pero lo vamos a hacer con el test que falló, debug select test. Ok, le vamos a dar debug y podemos hacer procesos de depuración con los tests tal como si lo estuviéramos haciendo con la aplicación completa. Entonces, acá ya estamos depurando sobre el test. Vean que acá ya el breakpoint se activó y no sorpresivamente acá en la ventana locals y watch también nos estarían mostrando información. Desde luego, si tuviéramos información o definiciones propias dentro de este archivo, como no las tenemos en ese momento, no salen. Pero acá está que el test en efecto lo podemos modificar. Entonces, vamos a darle que continúe el test. Acá falla. Vamos a cambiar el test para que sea exitoso. Entonces, true. Vamos a quitar el breakpoint y le vamos a decir de nuevo, bueno, grabamos y le vamos a decir de nuevo Ronald para que corra nuestros test unitarios. Y en ese momento ya los test van a salir correctos cuando los termine de ejecutar. ¿Por qué? Porque ahora este test que antes fallaba ya no. Ah, bueno, de olvidarle clic. Ahí va. Y tienen que quedar los dos exitosos porque ahora ambos están creados para ser exitosos. Porque no estamos probando nada, únicamente es un mockup, es un esqueleto para que ustedes sepan de qué se trata. Ok, ahí ya quedó. Si tenemos una aplicación un poco más seria, si tú eres un desarrollador de pronto un poco más profesional, vas a tener que lidiar con que el sitio está lento, que tenemos algunos problemas de rendimiento, lo cual pasa en cualquier aplicación y en especial en aplicaciones grandes. Para esto es muy útil que utilizar un profiler. Visual Studio integra un profiler para aplicaciones Node.js. Vamos a decirle acá analizar y vamos a decir justo por acá launch Node.js profiling. Y ahora que nos lanza la herramienta, podemos personalizarla con comandos que se integran a la consola de comandos para determinadas cosas o variantes que querramos hacer en el proceso o mandarla por defecto amarrada a un proyecto. Entonces vamos a hacerle profiling a este proyecto. Start, ahí se abre el Node.js Server y acá se abre la aplicación. Esta aplicación no hace mayor cosa, tal vez no sea la más aplicada para hacer un profiling, pero voy a forzarlo abriendo varias ventanas para ver qué tanto podemos saturar el sistema, para ver si podemos medir algo en ese momento. Una vez está acá, vamos a darle stop. Y lo que él va a hacer apenas le dimos stop es comenzar a construir este reporte. Entonces ahí ya estamos mirando el reporte. Está analizando todos los datos que capturó. Entre más tiempo nos demoremos en la captura, más se va a demorar el reporte en mostrarse, obviamente, y entre más compleja la aplicación también. Y como bueno, como les dije, esta aplicación no está creada para que tenga un problema de performance, sino que es una aplicación muy básica. Pero fíjense que sí nos muestra ciertos picos de uso de CPU en algún momento dado. Y sobre este profiling podemos comenzar a trabajar, a hacer drill down en diferentes funciones y métodos, etcétera. Una funcionalidad muy recomendada cuando ustedes ya tengan problemas de este tipo en sus aplicaciones, que seguramente los van a tener en algún momento. Para terminar, dijimos que íbamos a integrarlo con la nube, entonces podemos publicarlo donde nosotros querramos. Es un sitio Node.js 100% compatible con cualquiera. Podemos publicarlo en una máquina virtual Linux, en una máquina virtual Windows, en un hosting de cualquier índole, pero para este ejercicio lo vamos a publicar en Azure. Entonces, ¿cómo lo vamos a publicar en Azure? Bueno, podemos probar muchas maneras de hacerlo. Yo lo voy a hacer desde acá, clic derecho. Publicar. Vamos a darle Microsoft Azure App Service. Acá se va a conectar a mi cuenta de Azure para verificar qué App Service tengo creado, los App Service para hostear aplicaciones web. Acá tengo mis suscripciones. Voy a seleccionar esta, MSDN FTP. Y acá en Ninja Tips puedo utilizar este website que ya tengo creado. Si no lo tuviera creado, puedo darle acá clic en nuevo y él me crea mi website automáticamente. Entonces, Node.js test. Ok. Vamos a decir siguiente, de pronto lo podemos decir acá en release, en debug, no importa, siguiente y publicar. Y tardará apenas unos segundos en hacer la publicación de nuestra aplicación. Vean que acá ya está iniciando la publicación, podemos mirarlo acá por la consola o también acá desde este otro lado podemos ver el estado de la publicación para que él nos notifique cuando ya haya abierto. Igual cuando él termina, nos va a lanzar que la aplicación ya ha sido desplegada en Azure correctamente. Démosle un par de segundos más para que termine la publicación. Y bueno. Y terminó. Una vez ha terminado, entonces él nos deja acá el vínculo donde está publicado nuestro sitio. Lo accedemos. Y acá podemos, bueno, démosle unos segundos a que cargue. Y acá vamos a poder ver cómo está nuestra aplicación ya desplegada directamente hasta la nube de Azure. Desde luego no lo hemos hecho por el método más recomendado. Lo más recomendado es que lo hiciéramos por Git. Pero dado que no todos ustedes conocen Git, pues decidí hacerlo por la forma más rápida, que es publicando directamente. Inicialmente o preferiblemente les digo que deben hacerlo desde Git porque pues todo el tema de integración continua dentro de su aplicación siempre será la opción más recomendada para hacer despliegue. Por el momento, bueno, eso es todo. Espero que este Ninja Tip les haya gustado. Vienen nuevos, vienen más Ninja Tips de todas las funcionalidades que encontramos en Visual Studio 2015. Así que estoy atento y no olviden dejar su feedback acá en los comentarios de Channel 9 y sobre todo no olviden compartir esta información tan valiosa con todos sus compañeros y colegas. Hasta la próxima.